Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid. Con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier. Como en cada cita venimos cargados de interesantes propuestas escénicas, propuestas como Constelaciones, que pueden ver en los teatros Luchana. Duelo actoral de Inma Cuevas y Fran Calvo, dirigidos por Fernando Soto a partir del texto de Nick Payne. No pueden perderse en el Teatro La Abadía, Vuelos, un espectáculo de la compañía Aracala Danza, creado y dirigido por Enrique Cabrera, inspirado en Leonardo da Vinci. Y en el Fernán Gómez, Nata, de Juan Dolores Caballero, protagonizado por Manuel Solano y por Eva Rubio, con otra inspiración en este caso, el mundo del circo. Estas son nuestras intenciones para los próximos minutos de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos en los teatros Luchana. Allí pueden disfrutar, dentro de su extensa programación, de Constelaciones. Inma Cuevas y Fran Calvo son los protagonistas de esta historia, escrita por Nick Payne y dirigida por Fernando Soto. Cuenta la historia de Marianne y Roland. Ella es profesora de física cuántica, él es apicultor. Coinciden un día en una barbacoa y a partir de ahí surge una historia de amor en la que caben muchos principios y finales. ¿Qué hubiera pasado si? Nos preguntamos a menudo. El destino, la casualidad, las causas. Constelaciones, un texto complejo, sin cronología lineal, magníficamente dirigido por Soto e interpretado por Cuevas y Calvo. Subimos ya a nuestro telón radiofónico para saludar enseguida, dentro de Constelaciones, a dos estrellas. Inma Cuevas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Fran Calvo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bienvenidos los dos a Madrid Premier.
Muchas gracias.
¿Qué tal estáis?
Pues muy bien.
Sí.
La primera vez aquí en el programa.
Sí.
Encantados.
Sí, sí, ya estábamos hablando antes fuera de micro que ya augurábamos vuestro éxito de Constelaciones cuando estabais en Cubic. Y bueno, hemos visto vuestro crecimiento, cómo ha ido creciendo la obra Constelaciones. Cuando cayó en vuestras manos el texto de Nick Payne, ¿imaginabais el éxito que ibais a cosechar?
Yo creo que no. No, porque ni siquiera sabíamos, yo creo, lo que teníamos entre manos. Nos encantaba el texto. Fran y yo teníamos mucha ilusión por trabajar y por poner esto en pie. Y nuestra ambición era mucho más pequeña. En realidad era disfrutar de esta historia, contarla y disfrutar los dos en escena. Y de repente, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que esto era necesario para nosotros, para el público. Y bueno, ellos mismos nos han dado la oportunidad de seguir contando esta historia, quiero decir. O sea que estamos muy contentos.
Una historia que además se puede ver simultáneamente en diferentes ciudades del mundo, porque este montaje se está representando en otras ciudades
pues
también.
Por lo menos que sepamos, en este recorrido de 20 meses que llevamos nosotros, hemos coincidido con unos 15 países. Actualmente están los compañeros de México haciéndola también con muchísimo éxito. En Uruguay, en Chile ha terminado hace poco, en Broadway terminó en el mes de diciembre pasado, no han tenido gira, pero han hecho dos grandes estrellas de Broadway. En el West End, en Inglaterra, también está de gira ahora. La hemos podido ver hace poco también este año. Entonces, la verdad es que es un texto que en 2013, cuando llegamos a él, vimos que era muy especial, muy particular. Es un reto ya leído para cualquier actor, pero no éramos conscientes de que podía tener este recorrido, ¿no? Ha sido tremendo. Sí.
Os habéis convertido en los reyes, en los dioses del off, aunque bueno, habéis ido creciendo de sala en sala. Todas las salas son excelentes, porque la verdad es que en todas las que habéis estado son excelentes, pero habéis ido creciendo cada vez con un aforo más, más grande. Dais vida a Roland y a Marianne.
Sí.
¿Saben más Marianne y Roland de física cuántica que Fran e Inma?
Sí. Afortunadamente o desafortunadamente, sí. Sí, en realidad, bueno, yo creo que en mi caso yo estaba muy alejada de la física cuántica y de repente he descubierto un mundo maravilloso. Uh-huh. Y bueno, ayer estuve viendo La teoría del todo y entonces de repente verla después de estar metida en Marianne me da mucha tranquilidad porque entiendo otros mundos maravillosos y uh-huh. está muy bien, claro.
Yo no sé, desconozco sobre este tema, de muchos, pero de este... No sé si la física cuántica es una ciencia exacta, pero desde luego el amor no lo es, ¿verdad,
Frank? El amor es imperfecto y ahí es donde está su gran virtud, que así lo sea y que es una búsqueda... Es una búsqueda continua, ¿no?, del amor, ya no solo en la pareja, sino en general, en la vida. Y lo maravilloso de esta historia es que, pese a esas imperfecciones, son dos personajes que se conocen y que luchan por estar juntos en el tiempo, pese a todas las dificultades que hay. Si a estas dificultades normales de cualquier mortal le añadimos que la historia está fragmentada en universos paralelos y que sí. habla de todas las decisiones que tomamos y que no tomamos, y en función de las que tomen o no tomen Roland y Marianne en la obra, pues se abren unas ventanas alternativas a un futuro posible. Entonces es un cóctel muy interesante para el espectador. Los espectadores están muy activos en todo momento y es una cosa que hemos pasado por teatros más comerciales y por salas, como el caso de Luz Luchana, que se acaban uh-huh. de inaugurar con un público distinto en distintas zonas de Madrid y en todos hay una conexión muy interesante, ¿no?, con la función, y yo creo que esa es virtud del texto y de la puesta en escena que lo hace bastante especial esta narrativa de una historia de universos paralelos, ¿no?
Uh-huh. Una historia y una puesta en escena casi un poco minimalista, donde la luz nos ayuda, sobre todo la iluminación, ¿no? Nos ayuda a inmiscuirnos por diferentes atmósferas, por diferentes momentos. Yo, Irma, creo que si hubiera que ponerle un subtítulo a Constelaciones sería ¿qué pasaría si? ¿O qué hubiera pasado si?
Sí,
¿no?
Efectivamente. Constelaciones habla de las decisiones que tomamos, como decía Fran, dependiendo de las decisiones que tomamos, así se modifica nuestro futuro inmediato. Y siempre el ser humano se está preguntando por qué estamos aquí, por qué hacemos esto y no lo otro, qué pasaría si de repente decido esto, decido lo otro. Estamos siempre llenos de dudas y es verdad que Constelaciones habla de eso, en realidad de vivir el momento, de que no hay que pensarse tanto las cosas, ¿no? Y sí que es cierto que a veces dudamos en decidir una cosa u otra, pero yo creo que no hay que dudar tanto, vivir el momento, el aquí y el ahora, que es lo más importante. No sabemos qué va a pasar mañana, entonces aprovechemos el hoy. Y no preguntemos tanto qué hubiera pasado sino qué pasará si decido esto, ¿no? Más pensando en un futuro que en el pasado, en realidad.
Y eso es lo que se pregunta Marianne un día, ¿no?, que es profesora de física cuántica, que acude a esa barbacoa, y se lo pregunta también Roland, que es apicultor. ¿Por qué van a esa barbacoa? ¿Y si no hubieran ido a esa barbacoa?
Si no hubieran ido, ¿qué hubiera pasado?
No hubiera habido obra.
Yo creo que tenían que coincidir ahí como fuera, ¿no? Lo curioso es que el autor ha elegido dos profesiones o dos personajes tan aparentemente distintos, ¿no? Uh-huh. Uno que viene del campo y trabaja con abejas y que es muy terrenal, frente a un personaje que es una física cuántica que trabaja con teorías y desarrollando hipótesis y
pero
y
le gusta la miel.
Y le gusta la miel, entonces es importante. ¿Y dónde la compra? Es muy importante desde que se conocen. Entonces se produce esa empatía y eso es lo que, bueno, intentamos transmitir al espectador, ¿no? Que puede ser algo muy cotidiano, cualquiera de nosotros, ¿no? Desde un apicultor, de la manera más simple, y una persona nada sofisticada y acostumbrada a trabajar en el campo o en la ciudad con los animales, con las abejas, a una física cuántica que puede ser pues cualquiera de nosotros en la sociedad, ¿no? Y que cuenta de una manera, con cierta comicidad, cómo todos somos patosos a la hora de relacionarnos, ¿no? Estamos en una época de muy, muy táctil, de pantallas y de ordenadores y de WhatsApps, y a la hora de relacionarnos y de conocer a una persona uh-huh. nueva, somos patosos, ¿no? Tenemos dificultades sociales. Y esto es lo que les ocurre un poco a los personajes cuando se conocen, ¿no? Que se gustan a primera vista, pero no saben cómo avanzar. Y entonces la historia, desde un principio, a nosotros nos enamora. Yo creo que al espectador espero que le pase un poco lo mismo, ¿no? Lo que nos viene diciendo durante estos años es eso, ¿no? Que empatiza y que se enamora de los personajes porque ve algo en ellos que es similar a lo que ven en escena.
Claro, porque es una historia de chica conoce chico o chico conoce chica. Hablamos de algo de comedia romántica, pero también hay tragedia y sobre todo dramaturgia experimental, ¿verdad? Hablábamos también de esa estructura no lineal, que supongo que eso para un actor es todo un, no sé, debe provocar vértigo, ¿no? Lanzarse a una obra donde, bueno, hay continuos cambios de tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, hay saltos espaciotemporales porque, como estamos diciendo, el autor juega con una cosa, investiga con la dramaturgia en torno a la idea de la existencia de universos paralelos, y eso hace que en la teoría de las cuerdas pues que puedan existir distintas situaciones que se estén produciendo en este momento. Esta misma entrevista, hoy jueves, pues se puede estar produciendo, pero tiene distintos resultados en función de lo que vayamos hablando o no hablando. Entonces, el autor lo que hace es agitarlo en una coctelera y lanzarlo encima del tapete como si fuera una tirada de dados, ¿no? Por eso habla de las probabilidades en el universo, pues es como lanzar un dado 6.000 veces y te pueden salir muchas combinaciones posibles. Entonces es un gran reto, sobre todo porque inicialmente cuando lo estábamos montando no sabíamos cómo iba a resultar y cómo iba a poderlo seguir el público. Hay una cosa que te intriga como espectador, estás viendo algo que, bueno, pues no tiene, tiene esta fragmentación en la narración y a la vez te mantiene activo porque estás viendo a ver por dónde puede, puede llevarte la historia, ¿no? No hay un arco lineal, y la verdad es que es un reto a la hora de memorizarlo, de trabajarlo, de estudiarlo y de darle muchos matices y colores, pero bueno, no... Tampoco quiero desvelar mucho de lo que tiene. Obviamente, como en toda relación amorosa, pues hay momentos más cómicos, más dramáticos, y lo que no podemos asegurar es que haya un final feliz o no, sino que hay también muchas posibilidades dentro de la relación.
Y sobre todo, algo que es muy inteligente en el teatro, que es dejarle al público que se haga preguntas, ¿no? Porque, bueno, el texto es alegre, es inteligente, el texto y el montaje en general genera... resaca de emoción. El autor inteligentemente deja muchas cosas abiertas, por eso, ¿no? Para que el público se haga preguntas, ¿no? No se sale indiferente de Constelaciones, desde luego.
No, hemos tenido grandes comentarios después de la función. Hay gente que decía, sobre todo, que tal como había entrado y como había salido, desde luego estaba, o sea, había pasado por un viaje muy grande y que se sentía modificado. Y sí, la gente se hace preguntas, se siente identificado con lo que ve, sobre todo eso que hablábamos, que la gente piensa, ¿estoy haciendo lo correcto en mi vida o no? O, ¿no? Muchas veces es verdad que hemos tenido...
Me estoy riendo porque a la salida, en algunas funciones, hemos salido a despedir al público. Es una cosa que yo creo que siempre... Además de agradecer al público que ha venido, ¿no? Nos gusta
el
encontrarnos con
la gente. El público también lo agradece, que salgáis a saludar.
Es una cosa muy agradecida y es especial, ¿no? Y aunque sales después de haber hecho un trabajo bastante intenso, pues siempre que podemos nos gusta salir. Y estaba recordando un caso muy reciente donde una persona tenía un caso muy similar o estaba pasando por algo similar a lo que contábamos en la obra y quería que les aconsejáramos. Se creía que éramos como terapeutas.
Putas, sí.
o Roland y Marianne podían explicar. Y me acuerdo que Inma estuvo bastante rato hablando con esta persona. Y era muy gracioso hasta qué punto ese espectador se replanteaba toda su vida, pero literalmente, ¿no? En una relación que tenía en ese momento. Y nos ha ocurrido de encontrarnos personas que se han conocido en el teatro viendo la obra en dos momentos distintos y han venido juntos una tercera vez a ver la obra. Y ha habido momentos muy cuánticos en el sentido de que sí. hay veces en la vida que te encuentras con situaciones en las que dices, ¿esto es casualidad o es causalidad? ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Hay una señal en el camino y ¿por qué ocurre? Entonces, yo creo más en que, bueno, todos tenemos que trabajar para conseguir lo que queremos en el futuro, pero hay muchas indicaciones en el camino que hacen que las cosas lleguen a buen puerto. Y ha sido muy especial en ese sentido. También hemos conocido pues, casos de personas que han vivido historias muy similares a Constelaciones y se han visto tocados por eso, ¿no?
Claro, porque Marianne y Roland pueden vivir en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento del mundo, ¿no?
Sí.
Efectivamente, además.
Del tiempo, es que mejor dicho.
El autor plantea 60 escenas, 60 posibilidades, pero que pueden ser infinitas en realidad. Y además hay una particularidad en el texto que no hay anotación ninguna.
Acotación.
No hay acotación ninguna en el texto, con lo cual Eso quiere decir que el autor también plantea que nosotros, Fran Calvo y Ima Cuevas y Fernando Soto, director, y Dani Gallardo, que es el que hace la ayudantía, nos planteemos múltiples posibilidades. Nuestras circunstancias aquí en Madrid son distintas de las que se pueden plantear los actores en Nueva York o en Chile o en Australia, quiero decir. Entonces, pues eso, podemos vivir miles y miles de posibilidades.
Es como un caos, pero, claro, ordenado,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, con la teoría del caos habla de que siempre hay un caos y luego hay una ordenación. Es curioso porque Inma también ha podido ver la función en Broadway, luego la vimos juntos en Londres también, y quizá coinciden las funciones en que tienen un denominador común, y es que es una propuesta bastante minimalista, muy centrada en el trabajo de los dos personajes y cómo cuentan la historia, pero el planteamiento es distinto de con qué intenciones se hacen cada una de las escenas. Es curioso, ¿no? Hay un minimalismo en cuanto a la puesta en escena, pero el trabajo de los actores es distinto, ¿no? Se nota de un país a otro las diferencias que hay a nivel de interpretación. Quizá los latinos somos más pasionales, los británicos pues tienen otras características. Y es muy peculiar, pero sin duda que este texto esté triunfando y se esté representando en 15 países a la vez para un autor joven que ahora mismo tiene 33 años es maravilloso y es un placer contar esta obra, porque además sentimos que en cierta manera llegamos también a un público más joven que del habitual, ¿no? Un público acostumbrado a otro tipo de códigos y que consumen también más televisión, más cine, porque esto tiene una fragmentación que es muy audiovisual también, ¿no? Uh-huh. Y con una serie de flashbacks, flash forwards y demás. Entonces, bueno, era muy interesante la aproximación de la puesta en escena, y yo creo que Fernando Soto ha hecho un trabajo impecable. Hemos tenido una red de seguridad a la hora de jugar en este cuadrilátero que tenemos en escena, que es lo que nos ha permitido crecer en la función, ¿no? Uh-huh. Ahora cumpliremos la función número 80, creo, en los Teatros Luchana, después de 2 años, y bueno, y deseando que llegue el 22 de diciembre.
Pues constelaciones en los Teatros Luchana. Antes, por cierto, me hablabais de la casualidad y de la causalidad. Vosotros, que tenéis una larga experiencia, que no paráis de trabajar, que hacéis, como se suele decir, 50 cosas a la vez, 50 trabajos a la vez, os plagáis de premios. ¿Cómo llegasteis a la interpretación? ¿Por casualidad o como una causalidad? Inma.
En mi caso, yo siempre he estado vinculada al teatro. Desde pequeña siempre estuve en el colegio encima del escenario. Y sí que hubo un momento de mi vida cuando tenía que plantearme hacia dónde tirar. Tenía muchas dudas porque, claro, nadie me decía, pues puedes tirar por las artes, ¿no? Siempre era una cosa como de psicología, abogacía, empresaria, una cosa de estas, ¿no? Y yo no tenía muy, muy claro de repente por dónde tirar, hasta que efectivamente con 18 salí del colegio y fui directamente a prepararme las pruebas de la RESAT. O sea que de repente tenía el impulso de hacerlo, llevaba toda la vida haciéndolo en el colegio y bueno, tuve grandes compañeros que me animaron a estudiarlo. Y bueno, no entré en la RESAT, pero seguí estudiando y bueno, pues he seguido formándome, entré en otra escuela y no he parado de estudiar, y afortunadamente pues la vida me ha dado grandes recompensas y aquí estoy, desde luego.
Y el público también, tenemos una gran recompensa con vosotros. Fran, en tu caso, gracias. Que no te he preguntado. Bueno, te he preguntado, pero todavía no me has contestado.
Pues mira, en mi caso, o sea, no era el caso este que desde pequeñito uno ya sabe a qué quiere dedicarse. Yo era, he sido siempre una persona muy tímida, pero a partir de los 14 o 15 años, gracias a un profesor que tuve en EGB, es la persona que me inculcó el amor y el valorar textos teatrales y la lectura y demás, ¿no? Porque nos leía en clase, nos leía obras de teatro cuando no era una asignatura, sino que él lo hacía por placer. Y a raíz de ahí es donde me fui vinculando, ¿no? Y luego con 20 años me fui fuera de España a estudiar, pero el germen fue él. Si no, yo nunca probablemente me hubiera acercado con ese cariño a leer una obra de teatro más allá de lo que te obligan en el colegio, ¿no? Entonces, es muy importante la cultura, la educación y educación y cultura, que vayan unidas de la mano y que nos preocupemos por ello, ¿no? Por cuidarlo desde la base. Es súper importante como espectadores a la hora de cuidar, de generar nuevos públicos y de enseñar a los chavales con estas edades qué es el trabajo en el teatro, el trabajo en vivo y la interpretación.
Y en equipo.
Mira, esto que dice Fran, que bueno, Fran lo vivió estando en los Teatros Luchana. Cuando entramos a los Teatros Luchana, yo he ido toda la vida a un colegio que hay a la vuelta, el María Inmaculada, que está en Chamberí. O sea, ese es mi barrio toda la vida. Y lo que ha dado de repente estar en Sluchana, yo no sé por qué, de repente un día me viene y me dice, hay una profesora que está abajo esperándote, una profesora de tu colegio. Y esto que dice Fran, Carmen Varas era mi profesora de literatura y ella era también la que nos hablaba del TEU, del teatro universitario, de la literatura, de amar a los clásicos. Y yo le decía a Carmen, yo soy actriz también por ti.
Qué bueno.
Por esto que inculcabas, y es fundamental. Y ella nos llevaba al teatro, nos llevaba al teatro clásico, nos llevaba al teatro español. Y a mí eso también me hacía también respetar a los actores, ver el trabajo duro. Porque una cosa es estar en el colegio y otra cosa es ver a los grandes encima de un escenario y ver tus referentes, ¿no? Uh-huh. O sea, gracias a lo que dice Fran, de que tus profesores te inculcan el buen teatro, pues amamos la cultura y la respetamos y nos dedicamos a ello porque creemos que es fundamental y es importante en el ser humano, ¿no?
Pues ahí veo mucha causalidad en los dos.
Sí.
Causa-efecto, que si van a ver Constelaciones van a disfrutar desde luego de un magnífico trabajo actoral, de dirección y un texto también excelente. Inma Cuevas, ha sido un placer charlar contigo.
Muchas
Madrid
gracias.
Premier, Fran Calvo, muchas gracias.
Muchísimas
por venir
gracias,
también.
Marta. Un placer.
Un saludo. Nos vamos al Teatro Fernán Gómez, porque allí en la Sala Jardier Poncela no deben perderse Nata. Juan Dolores Caballero, fascinado por el maravilloso mundo del circo, ha creado un espectáculo para todos los públicos sobre dos extraños personajes que se encuentran creando un mundo de ilusiones del que vamos a charlar a continuación. Teatro del Velador está detrás de este montaje que se presenta como la comedia más brutal de los últimos años. A Juan Dolores Caballero le llaman la atención los personajes diferentes, entre comillas, diferentes, y a raíz de eso ha dibujado dos que están interpretados por Manuel Solano y Eva Rubio, que nos transportan a un mundo tan peculiar como surrealista. Juan Dolores Caballero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Bienvenido a Madrid Premier.
Muchas gracias.
Autor y director de Nata, sobre dos personajes que se encuentran extraños, entrañables, crean un mundo de ilusiones, a veces imposibles, no sé si surrealistas, lo que sí hay es muchísima imaginación en este montaje, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el montaje a mí me parece que es una maravilla de imaginación y de juego, ¿no? Fundamentalmente de juego, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que hay además una doble visión, ¿no? Es un espectáculo para toda la familia, o mejor dicho, para todas las personas, para personas pequeñas, para personas más mayores. Y lo que decía, una doble visión, ¿no? Los mayores salimos reflexionando del espectáculo, los niños ven sobre todo la magia que hay detrás de este espectáculo.
Así es, bueno, el espectáculo es un espectáculo para toda la familia, como tú dices, y es un espectáculo de dos payasos, un poco estilizados, pero son dos payasos y juegan a ser payasos. Lo que pasa es que detrás, evidentemente, hay una crítica social y hay un mundo duro, porque son dos deformes, en definitiva, y que finalmente terminan, bueno, pasándose porque no hay nadie que los quiera más que ellos entre ellos. Sí, así es. Pues, lo que hemos hecho es, bueno, una relación de dos personajes, que en definitiva son dos payasos, y los niños están viendo los juegos, lo mágico, el tortazo, mientras que los mayores ven esa crítica social, la soledad del hombre, y el hombre deforme y despreciado un poco, que solo se encuentran entre ellos mismos, entre estos dos payasos, ¿no?
Y qué suerte que se encuentran, ¿verdad, Juan?
Sí, la verdad que sí. Luego es muy bonito, muy entrañable. Y había una actriz, Ana Marzoa, que vino a verlo y me he echado a llorar. Me ha parecido tan tierno, tan bonito y tan triste a la vez, que bueno, que salgo llorando, ¿no?
Manuel Solano y Eva Rubio son esos son las personas que están detrás de esos personajes que nos hacen evocar también el mundo del circo. No sé si es el riesgo y la diversión los factores que le han atraído a Juan Dolores de este arte, el del circo.
Pues a mí un poco el circo siempre es un mundo muy hermético, muy extraño, muy lejano, que te hace soñar, ¿no? Y eso es lo que me ha atraído, ese mundo extraño que hay detrás de la pista, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo en primera instancia, la pista, pero también vemos las relaciones. Y esas relaciones es lo que a mí me ha atraído, esas relaciones que se dan, que nunca las conocemos, y que aquí hemos jugado a hacerla surrealista e imaginativa. Mm.
Las luces, la oscuridad y sobre todo los payasos. ¿Qué le sugieren a Juan Dolores Caballero los payasos?
A mí es que los payasos siempre me han dado mucha pena. Pues, en vez de, más que hacerme reír, lo que en definitiva al final me da tristeza, porque son seres tan encantadores, tan tiernos y tan débiles a la vez, que son rotos por la sociedad y son destrozados por esta sociedad. Y bueno, y se aíslan y están ahí solos siempre. Entonces me dan mucha pena. Aquí, esa pena termina al final, por lo menos para las personas más mayores, para las personas más pequeñas, no aparece, evidentemente.
Claro, hay humor, el arte, los sueños y ese concierto imaginario, casi imaginario también.
Nunca terminan de tocar estos señores, ¿no? Empiezan con un piano y un violín y a partir de ahí se desarrolla todo el juego, ¿no? Ella se le da un ataque, él la mete en el piano, bueno, la mata, la vuelve a matar, vuelve a resucitar. Bueno, ya te digo, no quiero contarlo mucho.
No,
porque,
no.
Pero es un mundo que dice, no me lo puedo creer, de verdad. Sí. Que hayan llegado a eso, no me lo puedo creer. Y sí, llegamos a eso.
Llega a eso el Teatro del Velador. Hay mucho de búsqueda y de investigación en la historia del Teatro del Velador, ¿verdad?
Sí, bueno, el Teatro del Velador hace 25, 20 y tantos años ya que existimos y siempre hemos intentado hacer un trabajo de investigación y un trabajo de nuevas formas y nuevas expresiones. Y bueno, esto está dentro de esa línea de trabajo, la construcción de los personajes a través del ritmo, a través del sonido, porque en la mayoría de la obra los personajes no hablan castellano, hablan otro idioma que se van inventando. Y sí, el velador es un poco eso, riesgo, si quiere.
Desde aquel pit hasta la cárcel, pasando por Nata o el patio, o Pasa el tiempo poco, casi una producción al año, Juan.
Sí, sí. ¿Por qué? Pues te lo cuento, porque como es tan difícil esto de vender teatro y de hacer estarlo, entonces, sí, dice, si tengo 3 producciones, si con una vendo 10 funciones, con 3 vendo 30, con lo cual son las posibles producciones que me van a salvar el año a mí y un poco a los actores. Y entonces, digamos que eso un poco, que es por otra parte un desastre de producción, en el sentido de política de producción, ¿no? Pero bueno, no hay otra manera, y más en Andalucía, muy difícil.
Además, bueno, es casi una producción al año, es una forma de encauzar la energía de esta compañía, que además tiene un denominador común en los diferentes trabajos de como decimos, de la compañía, ¿no? Quizás es la búsqueda, a veces, del desequilibrio.
Sí, mira, los personajes, para mí, la fealdad es esencial. Porque la fealdad es parte de la materia prima del arte. Y cuando hablo del desequilibrio, hablo de la ruptura de los elementos que equilibran, ¿no?
De la armonía, a lo mejor, ¿no?
Sí, exactamente. Y romper con el eje de simetría, romper con los elementos armónicos, los equilibrios equidistantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿los personajes qué son? Pues son groseros, grotescos, duros, pero a la vez tiene un alma tan grande, y ese es el continuo juego que tiene el velador. Es decir, personajes feos que a simple vista pueden parecer desagradables y que nadie los mira, pero los 5 minutos de conocerlos los quieres tanto que te irías con ellos de cerveza, ¿no?
Que desde luego es lo que se desea cuando se ve Nata, este espectáculo creado y dirigido por Juan Dolores Caballero, interpretado por Manuel Solano y Eva Rubio, que pueden ver en el Teatro Fernán Gómez hasta mediados de enero, mejor dicho. Y si tienen suerte, ojalá puedan prorrogar y tengamos también nosotros la posibilidad, todos nuestros oyentes, de no perderse este espectáculo. Juan Dolores Caballero, ha sido un placer charlar contigo en Madrid Premier.
Muchas gracias, y el placer para mí.
Igualmente.
Venga, un abrazo, gracias.
De danza hablamos ahora en Madrid Premier. Vuelos de Aracaladanza en el Teatro La Abadía, una idea dirigida por Enrique Cabrera, inspirado en Leonardo da Vinci. ¿Qué? Invita a abuelos a ponerse alas y volar. Bucea la compañía Aracala Danza en artistas plásticos para plasmar su trabajo en la escena. 50 minutos para completar una trilogía que ha logrado la aprobación y el aplauso de miles de espectadores en todo el mundo. Enrique Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenido a Madrid Premier.
Gracias.
Vuelos de Aracala Danza, inspirado en este caso en Leonardo da Vinci. Quizá por sus deseos de utopía, por ser un visionario, por sus sueños, no sé, Enrique.
Bueno, sí, en realidad nosotros los últimos trabajos nuestros siempre han estado inspirados en, bueno, los anteriores hemos hecho una trilogía, uh-huh, inspirados en artistas plásticos, en artistas surrealistas. Y quería que esta, bueno, quería seguir inspirándome en artistas o en personajes o como se quiera llamar, y en este caso Leonardo era algo que siempre me rondaba en la cabeza casi desde pequeño, y teniendo en cuenta que trabajamos para pequeños, qué mejor, ¿no?, que elegir un hombre de, bueno, como Leonardo, que yo supongo que yo por lo menos cuando empecé a documentarme sobre él conocía mucho menos de lo que pensaba.
Uh-huh. Los objetos siempre han tenido mucha importancia en los montajes de Aracala Danza. Quizá en este caso con vuelos los objetos sí que están presentes y son prácticamente, bueno, no voy a decir los protagonistas que sois vosotros, pero sí tienen un peso importante en el espectáculo, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, siempre es un poco la marca de fábrica, ¿no?, de Aracala Danza, el trabajar con objetos casi a tal punto donde el bailarín casi desaparece, es decir, es el objeto prácticamente el que toma, o el que por lo menos pretendo yo que tome importancia. En el caso de vuelos, inspirado en Leonardo, claro, eso se crea el objeto, más que objeto, digamos que son mecanismos, ¿no? Unos mecanismos creados e inventados y por Ricardo Verne, que es una persona que trabaja con Aracala Danza desde hace años, realizando el atrezo y objetos, pero en este caso son más que objetos, son mecanismos, ¿no? O sea, son unas cosas realmente complicadas de hacer.
Si pensamos que durante 25 años hubo una idea que obsesionó a Leonardo más que ninguna otra, bueno, pues era que el ser humano pudiera volar, ¿no? Analizó el movimiento de todo, de cada pluma, ¿no? Los problemas de la aerodinámica, casi como un bailarín traza sus pasos, ¿verdad?
Él, bueno, realmente llegó a estudiar, creo, o sea, no solo la musculatura de cada pájaro, donde descubrió que era diferente, teniendo en cuenta la envergadura y una serie de cosas, sino que además cada tipo de pluma, ¿no? O sea, cada tipo de pluma, él fue lo que hizo descubrir que cada tipo de pluma era diferente porque cumplía diferentes funciones para que el pájaro pudiera volar. Y entonces él intentaba con cada descubrimiento ver si podía perfeccionar sus mecanismos de vuelo. Sí, sí, estaba obsesionado realmente.
Uh-huh. Y nada como la danza, ¿verdad, Enrique, para hacernos volar? Viene a ser un lema casi de Aracala Danza, que las alas de la imaginación nos hacen libres.
Sí, un poco sí. Sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos para niños, o sea, trabajamos que nuestro público...
Sí, un público infantil y familiar.
Sí, pero digamos que nuestro público destinatario son los niños. No nos olvidamos que los niños van siempre acompañados por un adulto y nos parece importante que ese adulto también disfrute junto con el niño, pero yo creo que el niño tiene algo que desgraciadamente el adulto o casi todos los adultos lo hemos perdido, que es realmente el poder de la imaginación, ¿no? Es decir, cada vez imaginamos menos y además no nos damos cuenta, porque como lo vamos perdiendo, no nos damos cuenta.
Sí, quizá esos ojos inocentes, ¿no?, que se van perdiendo conforme pasan los años. Ojalá pudiéramos retomar esa mirada inocente de la infancia.
Sí, yo creo que yo no le llamaría inocente. Yo creo que es una cuestión de que, desgraciadamente, vamos a medida que nos hacemos mayores, que es parte de ese ciclo, pero tiene algo para mí de negativo el hecho de que vamos aprendiendo... o nos van enseñando lo que está mal, vamos empezando a aprender un poco el ridículo y o sea, tú a un niño de pequeño le das un papel para pintar con pinturas y el niño pinta sin ningún tipo de problema, no tiene ningún tipo de prejuicio, de miedo en querer que guste, simplemente pinta, y a medida que vamos aprendiendo ¿no? Que te va marcando el adulto, te dicen, de hecho está mal, esto así no se hace, no tienes que pintar fuera del borde y todo esto, vamos empezando a autocensurarnos, ¿no? Uh-huh. Y eso es, a mí me parece muy, muy, muy negativo, o sea, me parece que no es tanto perder la, porque yo creo que hay muchos adultos que no han perdido la inocencia y sin embargo hay muchos niños que la han perdido desde siendo muy niños, o sea, hay que castramos bastante.
Uh-huh. Enrique, ¿y qué tienen en común los artistas plásticos con los escénicos?
¿Con los escénicos?
Sí, un bailarín, por ejemplo, con Leonardo da Vinci, por poner un ejemplo y seguir con vuelos.
Todos. Yo creo que, primero, yo creo que la danza, casi me atrevería a decir que de las artes escénicas es la que más relacionada está con la plástica, ¿no? Es decir, yo recuerdo cuando empezamos a hacer la trilogía sobre artistas plásticos, que empezamos con el Bosco, luego seguimos con Magritte y luego con Miró, y la gente al principio me decía, bueno, pero ¿cómo puedes inspirarte en pinturas que es algo totalmente plano y estático con algo como la danza, que es lo contrario? Le digo, no, para mí era lo contrario, es decir, yo cuando voy a ver un cuadro, los cuadros tienen movimiento, eso era lo que buscaban justamente los pintores, ¿no? Que tuvieran movimiento, que tuvieran perspectiva, y o sea que para mí está totalmente relacionado a la danza. Es más, hay pintores que han pintado bailarines, ¿no? Tenemos a Degas y cantidad de pintores que han sentido también atraídos por el movimiento. Y luego Picasso ha diseñado vestuario y ha pintado telones para el Ballet Nacional de España y para otros ballets. Por ejemplo, el sombrero de Tres Picos de Falla está hecho por Picasso. Miró ha realizado escenografía y vestuario para el Ballet de Diaghilev. O sea que hay una relación, ha habido siempre una relación muy, 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 muy estrecha con la plástica o la escultura, con el movimiento. De hecho, yo recuerdo cuando yo estudiaba en Buenos Aires, yo soy argentino, estudiaba composición coreográfica y teníamos constantemente una relación muy directa con escultores y pintores.
Y sobre todo con la difusión del arte, ¿verdad? Porque Aracala Danza es una compañía con un extenso currículum de trabajos, también de reconocimientos, casi diría que si un reconocimiento le interesa es la difusión de este arte, ¿no? Con trabajos incluso destinados a bebés.
Sí, tenemos dos trabajos, con una diferencia entre uno y otro, unos 3 o 4 años, hechos para, bueno, lo que se llama normalmente para bebés, que es, digamos, una franja pedagógica entre 6 meses y 2 años, ¿no?
Uh-huh. Vuelos de Aracala Danza, Leonardo da Vinci, en este caso, la fuente de inspiración, Teatro Abadía, Sala José Luis Alonso. Enrique Cabrera, que ha sido un placer charlar contigo esta tarde en Madrid Premier.
Muchas gracias, a mí también ha sido un placer.
Pues hasta aquí, una nueva edición de Madrid Premier. Reciban un saludo de todo el equipo que ha hecho posible estos minutos teatrales de radio. En la realización, Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. Stuff for you to say, that was quite enough.
Let it out.